SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
¿Qué tal? Muy buenos días. Ya les adelantábamos a las 6 que hoy estamos muy pendientes de varios incendios, 3 que se mantienen activos y que están afectando a varios puntos de la península. El que más preocupa a esta hora, como ayer a esta hora, es el incendio de Orés, provincia de Zaragoza. Ha quemado pues casi 8.000 hectáreas y ha obligado a más de 1.000 personas a pasar la noche fuera de sus casas. La fuerza del viento, el calor, el fuerte calor de muchos días en esa zona, mantiene en vilo a los bomberos porque ha provocado que las llamas en estas últimas horas avancen con mucha rapidez. Volvemos a Zaragoza. Mónica Farré, muy buenos días.
Buenos días. La cabeza del incendio está avanzando en dirección noroeste hacia Navarra, donde se ha desalojado a los 30 habitantes de Petilla. Los trabajos esta noche se han centrado en controlar el perímetro, que llega aproximadamente a los 60 kilómetros. Hay 5 carreteras cortadas. La localidad más afectada es Asín, con 10 viviendas dañadas, aunque los esfuerzos de los medios de extinción en las últimas horas se han centrado en salvar el casco urbano de un castillo, cosa que afortunadamente se ha conseguido. Hay 1.000 personas desalojadas, un centenar está en el pabellón polideportivo de Gea de los Caballeros. Cerca de 100 mayores además han sido trasladados a residencias de Zaragoza. Hoy a las 9, nueva reunión del Centro Coordinador para valorar la situación. La ministra de Transición Ecológica, Sara Agesen, se acercará con Jorge Azcón, el presidente de la comunidad, esta mañana hasta el puesto de mando avanzado.
En Madrid ayer se desató un incendio en el municipio de Lozoyuela, calcinando al menos 700 hectáreas.
Hay de momento 2.000 personas confinadas en sus casas y casi un centenar de menores tuvieron que ser evacuados de un campamento.
Irene Millán, buenos días.
¿Qué tal, Pedro? Buenos días. La evolución del incendio a lo largo de la tarde obligó a la comunidad a solicitar la intervención de la UME. La Guardia Civil ha detenido a un hombre como el presunto responsable del fuego.
Radio Madrid, Lidia Payo.
Durante toda la noche han seguido trabajando bomberos forestales y bomberos de la Comunidad de Madrid para tratar de perimetrar la zona con maquinaria pesada. Fuentes de emergencias señalan que el incendio todavía no está controlado. A las labores de extinción se han unido efectivos de la UME y a partir de esta hora van a despegar de nuevo medios aéreos. El incendio ha obligado al confinamiento de 2.000 personas, además de un campamento con menores que han tenido que regresar a sus casas. Hay una persona detenida. Francisco Martín es delegado del Gobierno en Madrid.
Una persona ya con antecedentes por alguna situación de esta naturaleza en otras partes de España. Todo cuadra, además de por el material con el que se le ha encontrado en la mochila que llevaba y por la reacción que ha tenido de que ha sido esta persona quien ha podido con toda seguridad arrancar este desastre.
En los próximos minutos se reactiva el puesto de mando avanzado para seguir la evolución de este incendio.
Y seguimos muy de cerca también el incendio en La Mierla, en Guadalajara, ha afectado a 1.500 hectáreas, ha obligado a un centenar de personas a abandonar sus casas. El gobierno de Castilla-La Mancha dice que el fuego tiene un gran potencial destructivo y ha pedido la colaboración de la UME. Redacción en Castilla-La Mancha, Arianda Burgos, buenos días.
¿Qué tal, Pedro? No son buenos días para la comunidad. Desde ayer al mediodía se trabaja intensamente en la Sierra Norte de Guadalajara para intentar extinguir unas llamas que durante la tarde de este jueves avanzaban 30 metros por minuto. Ya son más de 1.500 hectáreas calcinadas, un centenar de personas afectadas por evacuación o confinamiento y entre ellas 47 escolares del campamento de Umbralejo que ya han pasado la noche en un albergue instalado por Cruz Roja en el polideportivo de Humanes. El incendio a esta hora continúa en nivel 2. La consejera del área, Mercedes Gómez, explicaba ayer que el fuego había llegado a la copa de los árboles y en este punto el peligro es extremo. A esta hora trabajan en la zona una veintena de medios terrestres y casi 150 personas. Con los primeros rayos del día, ya sabes, los medios aéreos se van a incorporar. Las perspectivas meteorológicas para las próximas horas, con altas temperaturas, no tienden a mejorar este fuego.
Así es como empezamos este viernes, es 17 de julio.
Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Hemos llegado al final de una semana en la que los tribunales, una vez más, han sido protagonistas de la actualidad. Ayer supimos que la Audiencia de Madrid avala parcialmente la decisión del juez Peinado y mantiene, esto es lo relevante, el juicio con jurado popular contra Begoña Gómez. Los jueces siguen adelante con el proceso judicial, pero por 2 delitos, no por 4, el de tráfico de influencias y malversación de fondos públicos.
Los delitos que han descartado han sido corrupción en los negocios y apropiación indebida. El tribunal dice que considera bastante creíble que la investigada utilizara la influencia que tenía por ser la mujer del presidente, no solo para conseguir la cátedra, sino también para tenerla más rápido y sin que se comprobara adecuadamente si el proyecto era era sólido. Los cinco magistrados han acordado también devolverle el pasaporte porque asume el tribunal que no existe riesgo de fuga.
Como broche final a esta semana judicial, hoy, si no hay imprevistos, va a declarar en la Audiencia Nacional Mercedes González, la directora de la Guardia Civil.
Estaba previsto que declarara ayer y finalmente no lo hizo por falta de tiempo. El que sí testificó fue el teniente general de la Guardia Civil, Manuel Llamas. Negó que hubiera pedido a los agentes de la UCO que se pusieran de perfil y el teniente general ha asegurado sentirse víctima de una campaña de desprestigio y ha reconocido que tiene una mala relación profesional con los dos miembros de la UCO que lo señalaron.
Más allá de que la crónica de tribunales haya vuelto a instaurarse en el tablero político, la noticia con la que abren prácticamente todas las cabeceras nacionales hoy es el aval de la justicia europea a la ley de amnistía.
La sentencia dice que la medida de gracia no choca con los intereses financieros de la Unión Europea y que tampoco difiere en lo que respecta a la normativa comunitaria sobre el terrorismo. Anoche en Hora 25 estuvo Gonzalo Boye, el abogado del expresidente Carles Puigdemont.
Creo que objetivamente hay una victoria política. La ley avalada por el Tribunal de Justicia ha sido la ley que Junts forzó que se aprobase, porque mucha gente quedaba fuera, mucha gente y muchas cosas quedaban fuera de esa ley de amnistía.
En Moncloa interpretan el fallo del tribunal no solo como un aval, sino como un reconocimiento a la gestión que hizo el gobierno durante la crisis del procés. Félix Bolaños.
Siempre dijimos desde el gobierno lo que hoy afirma rotunda y literalmente el Tribunal Europeo. La amnistía es un instrumento adecuado para apaciguar un conflicto político o social. La amnistía pretende reducir las tensiones institucionales y políticas generadas por el proceso de independencia de Cataluña y facilitar un escenario de reconciliación.
En el Partido Popular intentan rebajar el tono en pleno acercamiento de Feijóo a Junts, aunque siguen siendo críticos. Escuchamos al expresidente José María Aznar.
Y en un día como hoy, muy especialmente en un día como hoy, conviene recordarlo, porque la agresión sediciosa al derecho no debe quedar impune, ni mucho menos recompensarse.
Ahora la duda que surge es qué repercusión va a tener este aval en los tribunales españoles y sobre todo si despejará o no las incógnitas del futuro judicial de algunos líderes independentistas como Oriol Junqueras o Carles Puigdemont. Pedro Jiménez.
El Supremo mantiene la orden de busca y captura nacional contra Carles Puigdemont y sigue vigente la inhabilitación de Oriol Junqueras hasta 2031. Esta sentencia no va a provocar cambios. El entorno del expresidente fugado no se plantea instar al Supremo a que levante la medida cautelar y pueda volver a España y el Supremo tampoco ve cambios a corto plazo. La clave nos dicen está en la sentencia que dicte después del verano el Tribunal Constitucional, si corrige o no la interpretación que ellos hicieron del delito de malversación. Consideraron que no era amnistiable, no solo por afectar a los dineros europeos, un argumento que ha rechazado de plano el TJUE, sino también porque supuso un enriquecimiento personal de los líderes independentistas que pagaron el referéndum ilegal con dinero público y no con el dinero de su bolsillo. Hay otro aspecto en el que se barrunta batalla judicial, aunque no afecta a estas caras políticas del procés, es el delito de terrorismo, porque la sentencia deja en manos de los jueces españoles decidir los hechos que son actos terroristas y que, por lo tanto, estarían excluidos de la amnistía.
Hoy por hoy noticias. Ser podcast.
El Pleno del Consejo de Seguridad ha decidido prolongar la actividad de la central nuclear de Almaraz hasta el año 2030, tal y como habían solicitado Iberdrola, Endesa y Naturgy.
El organismo considera que con ciertas condiciones los reactores pueden mantener su actividad 3 años más. Ahora es el gobierno el que tiene que tomar una decisión sobre el futuro de la explotación central.
Nos lo cuenta Jordi Fábrega.
El gobierno tiene hasta septiembre para decidir si autoriza la continuidad de la central nuclear de Almaraz hasta junio de 2030, como piden las empresas propietarias, o si mantiene el calendario acordado para cerrar uno de sus reactores en noviembre de 2027 y el otro en octubre de 2028. Y decidirá tras analizar el informe del Consejo de Seguridad Nuclear que, como se esperaba, ha avalado la continuidad de la central. Dice que no hay razones técnicas que lo impidan si se cumplen una serie de condiciones en un informe que ha recibido 4 votos a favor y 1 abstención. Este aval cumple una de las 3 condiciones a las que el Ministerio de Transición Ecológica ha supeditado la decisión sobre el futuro de la central. Las otras son que su continuidad no suponga un coste adicional para los consumidores y que la decisión final no ponga en riesgo la seguridad del sistema eléctrico.
La Junta Electoral rechaza quitar el voto por correo a los residentes en el extranjero, como pedía Vox. La Junta dice que el funcionamiento del voto ha sido correcto y garantiza que los mecanismos de control son adecuados.
El regulador responde así a los de Abascal y les recuerda que ellos no tienen competencias para pronunciarse sobre la concesión de la nacionalidad y su procedimiento.
Nos lo cuenta José Cuello. Buenos días.
Hola, buenos días. La Junta Electoral Central no suspenderá el voto por correo para los nacionalizados que viven en el extranjero. El llamado voto cera que Vox quiere anular por la ley de nietos. El regulador defiende que este voto por correo ha funcionado correctamente desde 2011, sin reclamaciones hasta la fecha. Lo que sí hace la JEC en su respuesta es una recomendación evidente por el papel que tiene: reforzar los mecanismos y los criterios para inscribir a los nacionalizados. Y es a eso, a esta recomendación, a lo que se agarra el PP para decir que la JEC extremará la vigilancia en este proceso. Lo que sí hará la Junta Electoral Central es supervisar las inscripciones electorales para saber dónde votan aquellos que estén nacionalizados. Fuentes del PP insisten en pedir que no haya nuevas incorporaciones al censo sin las garantías que pide la Junta. La JEC también recuerda que no tiene competencias para abordar las circunstancias y el procedimiento de esta nacionalización y aconseja acudir al Tribunal Constitucional a quien dude del proceso.
Sanidad ha vuelto a rechazar la financiación de los dos únicos tratamientos que son capaces de ralentizar el Alzheimer. El Ministerio dice que los tratamientos no pueden curar la enfermedad, no sirven para recuperar la memoria perdida y que su coste es muy alto. Mariola Lourido.
Sanidad justifica el rechazo de la financiación de los dos medicamentos contra el Alzheimer en que el beneficio clínico demostrado es muy limitado y en que el coste es muy elevado para el valor que aportan. Los enfermos y familiares que llevan tiempo esperando por estas terapias innovadoras están desolados. Jesús Rodrigo, presidente de CEAFA.
Nuestro disgusto, nuestra desolación, nuestro malestar e incluso nuestra indignación. Las personas con Alzheimer son las grandes olvidadas de nuestro sistema sanitario.
El Kisunla y el Leqembi son dos medicamentos que pueden retrasar el avance de la enfermedad en un 30% en las fases más tempranas y leves. El coste anual por paciente oscila entre los 28.000 y los 24.000 euros respectivamente. Sanidad dice que la farmacéutica Lilly no ha colaborado para lograr un acuerdo sobre el precio ante las críticas del presidente de la compañía a la decisión de no financiar el tratamiento.
Y la madre de Noelia, la joven que recibió la eutanasia el pasado mes de marzo, se ha personado en la fiscalía para pedir que se investiguen dos presuntas violaciones que, dice, sufrió su hija. La primera agresión habría sido cometida por la expareja de la joven. La segunda habría ocurrido en Salou, donde contó que fue drogada y posteriormente violada por tres hombres. Radio Barcelona, Carles Couso.
Dos presuntas violaciones que desencadenaron el intento de suicidio que la dejó parapléjica. En las denuncias, que incluyen escritos a mano de la propia Noelia y diversa documentación, la madre solicita que se identifique a los presuntos agresores. La primera agresión habría sido cometida presuntamente por la expareja de la joven. La segunda habría ocurrido en Salou, donde, según el relato de la víctima, fue drogada por un camarero y posteriormente violada por tres hombres. Tres días después de la segunda agresión, la joven intentó suicidarse tirándose desde un quinto piso. Sobrevivió, pero quedó paralizada. La familia no pudo denunciar los hechos en aquel momento al no disponer de pruebas suficientes.
Y la gran final del Mundial ha llevado a Iberia a reforzar la capacidad de sus viajes para poder ofrecer traslado a todos los aficionados que quieran asistir al partido. La aerolínea va a sumar un vuelo especial para ir y volver a Nueva York el mismo día del partido.
Serán 4 vuelos propios y uno compartido con American Airlines. Además, la aerolínea sumará 110 plazos para todos los viajes programados el sábado y el domingo.
Es una información de Edu Hernández.
A los 3 vuelos diarios que Iberia ofrece entre Madrid y Nueva York, más el de código compartido con American Airlines, se añade otro más, un vuelo especial de ida y vuelta para el domingo 19 de julio, el día de la final, que además se va a operar con uno de los últimos modelos de la compañía, el Airbus A321XLR. Iberia quiere que los aficionados puedan viajar desde primera hora a Estados Unidos y regresar nada más haya terminado el partido. Además, los vuelos que hay programados para el sábado y el domingo operarán también con la capacidad aumentada, pasando de 182 a 292 plazas gracias al uso de los Airbus A330.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Todos los días a esta hora tratamos de acercarles a distintos programas y contenidos de la radio. Los viernes, en verano, hacemos un avance de lo que nos han preparado los compañeros de cultura, lo que vamos a escuchar el fin de semana en la hora extra. Dani de la Fuente nos trae ese aperitivo marcado, entre otras cosas, por los 90 años del estallido de la Guerra Civil Española.
Hace 90 años España dejó de discutir para empezar a matarse. Un golpe de Estado contra un gobierno legítimo abrió una guerra civil, provocó cientos de miles de muertos y desembocó en una dictadura que duró casi 4 décadas. 90 años después hay quien se pregunta por qué seguimos hablando de aquello. Menuda turra.
1936 es el golpe del 18 de julio, es nuestro shock.
Este domingo en La Hora Extra hacemos un programa especial cuando se cumplen 90 años. Hablamos con creadores e historiadores que reflexionan sobre cómo aquel acontecimiento sigue resonando hoy. Como Andrés Lima, que considera 1936 uno de los grandes traumas de nuestra historia contemporánea.
De la mirada a lo que fuimos está el saber cómo somos y lo que podemos llegar a ser, ¿no?
Y nos acercamos a dos libros fundamentales para entender aquel periodo. España partida en dos, de Julián Casanova, ahora en formato cómic.
Para ampliar el enfoque y lo que era un trabajo de erudición, un trabajo de investigación, llevarlo de otra forma a las aulas.
Y El cielo y las ruinas, de Juan Andrade, que conecta la guerra civil con las grandes convulsiones que sacudieron a Europa en la primera mitad del siglo XX.
En España, ¿no?, se concentró entonces el mundo, ¿no? Se transfirieron todas esas experiencias gestadas en la Gran Guerra, ¿no?, en las oleadas revolucionarias del 17 al 21, en el ascenso del fascismo.
Y además, dos hallazgos excepcionales de Manuel Chávez Nogales. Por un lado, Guerra Total, con relatos inéditos de la Guerra Civil que ha recopilado Abelardo Linares con Renacimiento.
Yo nunca esperaba, nunca me pensaba que iba a poder rescatar obra puramente literaria de Chávez.
Y los diarios de la Segunda Guerra Mundial, más de 600 textos inéditos editados por Yolanda Morató.
Hemos aspirado a un rescate histórico, y digo histórico porque se trata literalmente de más de 1000 páginas que estaban en el olvido.
Y la gran protagonista del programa será Vicman, la novela gráfica de Fernando González Viñas y Joaquín Santiago García. Una fascinante inmersión en la vida de Mary Vicman, la mujer que revolucionó la danza contemporánea en la Alemania de las vanguardias.
Vive en un mundo que está cambiando, está llegando el expresionismo y ella, pues, partícipe de ese tiempo, ve que no se puede seguir bailando como le estaban enseñando.
Una artista que atravesó la República de Weimar, el ascenso del nazismo y los grandes conflictos del siglo XX, mientras intentaba responder a una pregunta que sigue muy viva. ¿Qué debe hacer un creador cuando el poder amenaza la libertad?
Y Mary Vicman pues titubea, porque, bueno, en principio te ves arrastrado y luego te das cuenta de lo que ocurre, ¿no?
Realmente tú no te estabas dando cuenta, sí, de nada. O sea, ¿hasta qué punto uno puede elegir su ceguera también, ¿no?
Sí, eso ya lo canta John Lennon, ¿eh? Vivir con los ojos cerrados es fácil vivir con los ojos cerrados, pero cuando llega un régimen así, yo creo que todo el mundo los entorna.
Una conversación sobre arte, memoria, fascismo, resistencia y el papel de los artistas en tiempos convulsos como los que vivimos hoy. Un viaje por la memoria, por la historia y por la cultura para entender de dónde venimos y quizá también hacia dónde vamos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.